Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único portal y programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Hoy, después de la actualidad del continente, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de novela histórica y vamos a hablar de africanos que hicieron historia en el continente americano. Y de todo ello vamos a hablar con Enrique Gomariz Moraga, que nos presenta su última y segunda novela, o su segunda y última novela. Última novela por ahora, por supuesto, que se titula El osado negro Juan Valiente. Una novela histórica contado, como él nos va a decir, como Enrique nos va a decir dentro de poco, contado a ritmo de novela negra. Y novela negra en mucho más de un sentido. Pero yo no os voy a destripar mucho más de esta novela histórica, El osado negro Juan Valiente, porque va a estar aquí su autor, Enrique Gomariz Moraga. Y porque además no sería bueno, porque es un libro interesante y es un libro, ahora que se acercan las vacaciones, un libro que va más allá de las 600 páginas, muy interesante para disfrutar a lo largo de este verano. La historia del osado negro Juan Valiente. De eso estaremos hablando aquí dentro de unos minutos. Como siempre, un poco después de la actualidad y un poco antes de la agenda de actividades de África. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Africanía y en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Existen pocos retos tan relevantes hoy día como cuidar el planeta, nuestra única casa. Todos conocemos las principales causas de contaminación de la atmósfera por la emisión excesiva de dióxido de carbono. Primero son las plantas de generación de energía a base de carbón. La segunda causa principal son los automóviles. La buena noticia es que existen las tecnologías que permiten hoy pues una energía más limpia. El calentamiento global ya está causando daños en muchas partes del mundo. En 2003, las olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertos en Europa y 1.500 en la India, etc. Es evidente que la causa principal de deterioro del medio ambiente el calentamiento global, deforestación, desertificación, escasez de agua potable, destrucción de la fauna y flora, sobre todo en los países del sur, es obra de manos humanas y, por tanto, la solución está en nuestras manos. Todos entendemos que el clima, el aire, el agua, el sol, la tierra son bienes comunes. Pero por desgracia, estamos observando y tolerando que algunos dictadores y empresas multinacionales se apropien de estos bienes comunes. Yo he visto indignado en África Oriental, en Uganda, como algunos ríos, parte del lago Victoria, parques nacionales y miles de hectáreas de la mejor tierra se convierten en propiedad privada para inversores extranjeros e incluso nacionales. La ecología humana es inseparable del bien común. El bien común presupone el respeto a la persona humana, al bienestar social, al desarrollo integral. Finalmente, el bien común requiere la paz social, la preocupación por los demás. Esta es la forma más razonable de responder a y cuidar de la naturaleza para que la familia humana pues, pueda vivir con dignidad, armonía social y desarrollo sostenible para esta generación y las futuras generaciones.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de la información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente ya africano. Y empezamos por Somalia. Asesinada la periodista somalí Sagal Salad Osman en Mogadiscio. El número de periodistas asesinados en Somalia se incrementa con el asesinato de Sagal Salad Osman, presentadora y productora de la radio estatal somalí, que fue tiroteada por unos desconocidos que posteriormente se dieron a la fuga. Ali Abdulkadir, compañero de la periodista asesinada, declaró que los hechos sucedieron cerca de la universidad en el distrito de Odón, de la capital. Nadie se ha atribuido hasta ahora la responsabilidad de los hechos. Somalia es uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación. Según el Comité de Protección de Periodistas, 45 periodistas somalíes han sido asesinados desde el año 2007, una cifra que no incluye la última víctima mortal. Reporteros sin Fronteras colocan a Somalia en el puesto 172 sobre 180 países en relación a la libertad de prensa en 2015. Los periodistas con frecuencia han sido blancos de Al-Shabaab, grupo islamista violento de Somalia, pero algunos ataques han sido atribuidos a los hombres de negocios o políticos molestos con la prensa. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha roto una vez más el techo de género y hace historia al ser la primera mujer que accede a la presidencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como la CDAO. La señora Sirleaf fue elegida por sus colegas presidentes durante la 39ª reunión de la CDAO, que se celebró en Dakar, Senegal, el pasado sábado 4 de junio, y sucederá al presidente de Senegal, Macky Sall, cuyo mandato como jefe de la CDAO llegó a su fin. A la cumbre asistieron todos los jefes de Estado de los países miembros, con la excepción de Yahya Jammeh, de Gambia, José María Abad, de Guinea-Bissau, Muhammadu Buhari, de Nigeria, y Faure Gnassingbé, de Togo. Y precisamente el presidente de Nigeria, Buhari, declaró con ocasión de su primer aniversario como líder del país que su gobierno estaba decidido a mantener el naira, la moneda nigeriana, en su nivel actual. La semana anterior, el Banco Central de Nigeria había indicado que, según la mayoría de los votos, su Comité de Política Monetaria había decidido introducir la flexibilidad en la gestión de la política del tipo de cambio. Su gobernador, Godwin M. Fiele, indicó que el país había entrado por primera vez en varios años en recesión en el primer trimestre de 2016. Mientras que se dirigía a los hombres de negocios, la ministra nigeriana de Finanzas aseguró que el gobierno inyectaría más de $1.5 millones en la economía cada trimestre en los sectores creadores de empleo para apoyar la recuperación del crecimiento. Los analistas nigerianos estiman que las medidas de flexibilización aprobadas por el Banco Central tienen como objetivo apoyar esta iniciativa. Mali vive una situación incierta. En 17 meses, entre enero de 2015 y finales de mayo de 2016, los ataques terroristas, 186 en total, causaron, según un informe de un grupo investigador, más de 600 muertos y 300 heridos en este país. Desde calles a Kidal, ninguna parte del territorio está a salvo de la furia asesina de los terroristas. En las ciudades y en el interior, los yihadistas atacan sin el más mínimo temor a las fuerzas armadas ahí presentes. La inseguridad se acentúa cada vez más, de hecho se ha convertido en un fenómeno imparable de la vida diaria de los malienses. Todas las estrategias puestas en marcha por las autoridades hasta el momento no han podido traer la paz y la población vive en el terror a los ataques terroristas de estos fanáticos. El acuerdo de paz firmado en Malí hace un año apenas ha mejorado la situación. El ciudadano medio se pregunta de qué ha servido el acuerdo, pues sus soldados y fuerzas de paz siguen pagando el precio de la inconsecuencia y las vacilaciones de los firmantes del acuerdo. La semana pasada, Isabel dos Santos, hija del presidente de Angola, Eduardo dos Santos, ha sido nombrada jefa de la petrolera estatal, de acuerdo con una declaración presidencial que la nombró presidenta de la Junta Directiva del gigante petrolero nacional Sonangol. La nueva presidenta de Sonangol dijo en un comunicado que aseguraría la transparencia en la gestión de la empresa responsable de la gestión de las reservas de petróleo y gas de Angola. Isabel dos Santos, conocida como la princesa, está considerada como la mujer más rica de África y la octava fortuna del continente según la revista Forbes. Su riqueza se estima en más de $3.000 millones y una parte importante se encuentra en Portugal, la antigua potencia colonial en Angola. Y terminamos estas noticias en Malawi, donde casi la mitad de los habitantes se enfrenta a una fuerte hambruna causada por las malas cosechas debido a los efectos del Niño, que el año pasado ha afectado a la mayoría de las regiones del sur y del norte del país. Las lluvias devastadoras que azotaron el norte han agravado las calamidades, tanto es así que el pasado mes de abril se declaró el estado de emergencia. Mientras tanto, los precios de los alimentos continúan aumentando a medida que la moneda nacional, el kwacha, continúa depreciándose, obligando a las familias pobres a reducir su número de comidas diarias o a vender sus bienes para hacer frente a la situación. Según las informaciones, un saco de maíz que normalmente cuesta $7 actualmente ha subido a 15. Los que más sufren esta situación son, como siempre, los niños. Las estadísticas más recientes sobre la severa desnutrición aguda muestran un aumento del 100% entre diciembre de 2015 y enero de 2016. UNICEF ha registrado más de 4.300 casos de desnutrición severa en el mes de enero de este año, duplicando las cifras registradas en diciembre de 2015.
¡Africanía!
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 ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Ça c'est la bêtise de la bêtise de Katibo! Y Recule, reviens, attaque, combat. voyage. Alors là, on va côté voyage, on va couvrir.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, una entrevista y una charla que vamos a tener hoy literaria, como ya os avanzaba al principio del programa. Presentamos un libro, El Osado Negro Juan Valiente. Vamos a saber dentro de poco quién fue ese Juan Valiente, un personaje real, aunque podemos leer toda su vida a través de una historia novelada. Y tenemos con nosotros a su autor, Enrique Gomariz Moraga. Encantado de tenerte con nosotros.
Y yo encantado también de estar con vosotros.
Primero, antes de presentar a Juan Valiente, presentemos al autor del libro, Enrique Gomariz. ¿Quién es Enrique Gomariz?
Bueno, soy una persona que hizo estudios de sociología en varios lugares, en Madrid, en Chile, en Leeds, que siempre tuvo una inclinación por la literatura, que durante mucho tiempo ha vivido y vive todavía en América Latina. Estoy residiendo en San José.
Y Costa Rica.
Costa Rica, sí. Pero viví en Chile durante mucho tiempo, viví también en Ecuador un rato, en Argentina. Y bueno, escribí algo sobre de ficción en los años 80, y después de trabajar mucho tiempo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y hacer mucho ensayo sobre distintos temas de la situación social y económica y de seguridad en América Latina, pues he empezado a regresar a mis viejas vocaciones literarias y desde el 2012 estoy componiendo. Primero he hecho un relato muy extenso que se llama Donde la tierra firme termina, que se publicó por Siles en el 2014 y presentamos aquí en la Casa América, que busca mostrar, evocar el contexto en el que se produce el primer avistamiento europeo del Mar del Sur, del Océano Pacífico. Y inmediatamente después me puse a trabajar sobre la reconstrucción de una vida apasionante como es la de Juan Valiente.
¿Habías tenido previamente algún contacto con los temas de afrodescendencia ya a lo largo de tu carrera?
He tenido relación en, por ejemplo, en Colombia, en América y en Costa Rica. Tuve conexión con la gente que trabaja ahí en la universidad, que tiene un departamento en la Universidad de Costa Rica. Y finalmente asistí al Congreso Continental que tuvo lugar en San José sobre el significado de la negritud en América.
Vamos sobre la obra, El Osado Negro Juan Valiente. Tú has nombrado muchos países en los que has estado por Iberoamérica, pero de México no hablas nada. Y Juan Valiente es básicamente parte de la historia de México sobre el 1500.
Sí, pero no es el mayor tiempo de vida de Juan Valiente no transcurre en México. A ver,
Vamos primero por los motivos. ¿Qué motivos tienes para escribir la historia de Juan Valiente?
Bueno, pues la verdad es que la lectura hace tiempo, hace bastante tiempo, de un libro que en España no se conoce tanto, no sé si se utilizará tanto en la universidad, pero en América Latina es súper conocido y todo el mundo lo utiliza, que se llama Los siete mitos de la conquista española, del profesor de la Universidad del Estado de Pensilvania, Matthew Restall, que uno de los apartados en donde habla de los mitos se refiere precisamente al hecho de que la conquista no fue sola hecha por españoles, sino que eran españoles y mucha otra gente más. Y en un momento determinado dice que había también una participación de afrodescendientes importantes. Y algunos venían de España y otros venían directamente del tráfico de esclavos con África. Uno de ellos es Juan Valiente, y él dice que al mencionar a Juan Valiente, el historiador dice que tuvo una vida de novela. Entonces yo dije, pues ¿por qué no estudiamos a fondo qué fue la vida de Juan Valiente?
Me imagino que para tratar la vida de Juan Valiente podrías hacerlo desde diversos enfoques. ¿Por cuál te dedicaste? ¿A cuál elegiste?
Bueno, la verdad es que estuve tratando de ver si podía componer una biografía histórica de Juan Valiente, pero rápidamente me di cuenta que había un problema de ausencia de datos, de información primaria y secundaria en determinados lapsos de la vida de Juan Valiente. Consignación en las crónicas en México y en Chile, pero el camino intermedio entre México y Chile hay muy poca información. Entonces lo que hice fue hacer una novela histórica, pero en la perspectiva que yo me inscribo, que es la de que la novela histórica tiene que pagar peaje a la historia. La novela histórica que irrespeta la historia no me interesa. O sea, creo que no es novela histórica, creo que es otra cosa. Novela de acción, de aventuras, de misterio, lo que quieras, pero no es novela histórica. Es decir, eso de coger un hecho histórico y a partir de ahí construir lo que quieras y lo que te dé la gana, no me parece novela histórica, o por lo menos eso creo yo. Entonces, bueno, lo que hice fue lo que hace la novela histórica rigurosa, que es en los momentos en los que no hay información entre un punto y otro, tratar de tomar las hipótesis de trabajo de los historiadores y construir una narración a partir de la hipótesis más plausible. Eso fue lo que hice. Y bueno, y luego se lo di a revisión al propio Matthew Restall. Se lo di a revisión a él y él me confirmó que no había nada errado desde el punto de vista de un historiador, y que había suplido la falta de información con hipótesis bastante plausibles.
Igual que cuando los músicos de música clásica intentan pasarse al jazz, no sirven todos. Cuando un investigador académico quiere pasarse a la literatura, muchas veces no sirven todos. Los casos de Umberto Eco no suelen producirse muchas veces, ni darse muchas veces. Y algunos académicos quieren hacer una novela y al final lo que les sale es una tesis doctoral. Ajá. ¿Cómo has enfocado esto? ¿Qué técnica narrativa, qué estilo, cómo has logrado no crear una tesis y hacer una novela?
Ajá. Sí, eso es importante. Bueno, lo primero que podría decir es que mi inclinación literaria es desde el bachillerato. O sea, yo escribía siempre cuentos en las revistas y ha estado siempre ahí. No es de pronto descubrir eso. En los años 80 escribí una novela negra y cosas así. Pero además es que la técnica narrativa que he elegido hace imposible que se escriba como una tesis doctoral, porque yo estoy eligiendo la técnica narrativa de lo que más me interesó en los años 80, que es precisamente la novela negra. Es decir, que digamos, la pauta es el ritmo narrativo. No puede hacerse una descripción prolongada de las cosas que suceden. No. Tiene que haber una trama potente y una forma de narrar que sea con un enorme ritmo narrativo. Es decir, acción, acción, mostrar, pero siempre en marcha. Entonces, bueno, pues la verdad es que la novela anterior, que era mucho más extensa que esta, porque eran 930 páginas...
Esta tampoco se queda corta, creo.
Bueno, son 640, es un tercio menos. Mi editor lo agradece.
No, por ejemplo, no llega a ser Guerra y Paz, ¿no?
No, la anterior sí, pero esta no. La anterior sí es muy extensa y, sin embargo, toda la gente que la ha leído me ha dicho que se lee rapidito, porque...
No, además, lo bueno es que te quedes con ganas de más, que digas, mira, me he leído 700 páginas o 900 páginas y me gustaría que tuviera 300 más.
Sí, sí, claro. Yo siempre he dicho que cuando leo un libro, sobre todo, digamos, una obra literaria que me gusta, pues en vez de tener 400 páginas quisiera que tuviera 1200, porque así el gozo es mucho más prolongado.
Pero, hombre, siempre se puede pedir una segunda parte.
Sí, claro, eso que además es lo que se hace con frecuencia y es lo que me pedía mucha gente. Después de Donde la Tierra Firme Termina, mucha gente me decía, bueno, pero continúa, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que asesinaron a Vasco Núñez de Balboa? Efectivamente. Sin embargo, en realidad puede ser que en algún momento haga una segunda parte de esa cosa, pero yo lo que quería subrayar es eso, es que siendo una obra extensa, sin embargo, la lectura, el ritmo de la narración es muy fluido. No me permito detenerme y hacer elucubraciones, no. Es acción, es reflexión de los personajes sobre lo que están viendo, etcétera, etcétera. Y además, ese flujo con tanto ritmo también se acopla con una forma de presentar el tiempo que es como el script, como un script cinematográfico. Es decir, como si tuvieras la cámara que va saltando de un espacio a otro. ¿Sí? O sea, como cuando tú ves una película que muestran algo que está sucediendo y cuando acaba la secuencia, la cámara chum, te va a otro...
Plano a negro, sí. Y continuamos en otro lado.
En otro lado, exacto. Pues eso es un poco lo que hago con las dos novelas, o sea, con la anterior, Donde la Tierra Firme Termina, y con esta, con el osado negro Juan Valiente.
Bueno, evidentemente la relación con la afrodescendencia está en que esta persona, Juan Valiente, uno de los grandes descubridores españoles, uno de los mitos de los que tú hablabas, era un afrodescendiente que nace en el África Occidental. Cuéntanos un poco el argumento, pero sin matarnos la trama.
Ya, bueno, no, claro, es que es una vida muy intensa. Pero bueno, para tener una idea, se trata de un adolescente que es capturado en Senegal, trasladado primero a las islas de Cabo Verde y después al puerto de Veracruz, en México, donde es comprado por Alonso Valiente, que es primo y es el secretario de Hernán Cortés. Alonso Valiente compra a este negro esclavizado y lo que hace es, se da cuenta de que tiene algún conocimiento, porque evidentemente no sabemos hasta qué punto, digamos, los imperios subsaharianos, que hoy no existen, parece que nunca hubieran existido, pues no. En el siglo XVI, el siglo XV y XVI, las organizaciones políticas subsaharianas eran muy potentes. El Imperio de Mali, el Estado Wolof, eran organizaciones políticas bastante. Y además estaban ya islamizados, es decir, tenían un conocimiento del manejo de la escritura, sabían de números, y sí, porque muchos de los digamos en los clanes, muchos de los hijos iban a la escuela coránica, ¿no? Habían escuelas locales, pero también había una universidad, que es la de Tombuctú, ¿ya? Entonces ese adolescente capturado es llevado al puerto de Veracruz. Ahí es comprado por Juan Valiente, por Alonso Valiente, que lo bautizan y le dan el nombre, como
era la costumbre, coger, claro,
el apellido del amo. Entonces ahí está 5 años en Nueva España y convence a Alonso Valiente de que le permita comprar su libertad. Y entonces elige una de las fórmulas que había entonces, que es llegar a un acuerdo que generalmente se hacía por escrito, o sea, en este caso se hizo ante notario y existe.
Hay constancia gráfica.
Hay constancia documental, ¿no? Se hizo ante notario diciendo que el negro valiente, que ya se convertía en liberto, que no tenía la libertad total, pero se convertía en liberto, entregaría a su amo todo lo que consiguiera de una expedición de descubrimiento y conquista por algunos de los personajes de ese tiempo. Entonces, en ese momento había establecido un banderín de enganche Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, porque quería ir al sur. Bueno, primero había una intención de ir a Honduras, pero luego la intención fue ir al sur, finalmente ir a la conquista de Quito, que todavía no estaba conquistado por Pizarro. Entonces va con Alvarado hasta Quito. En Quito se encuentra con que ya se le han adelantado Pizarro y Almagro. Ahí casi hay un conflicto militar, pero al final lo arreglan mediante un acuerdo. Y toda la dotación que iba con Alvarado es comprada por Pizarro y por Almagro. Y en esa dotación está el negro valiente, que se va con Almagro a la primera entrada de Chile. Luego Almagro retorna, se enfrenta a los Pizarro en la guerra civil peruana, etcétera, etcétera. Ahí siempre está por ahí Juan Valiente. Y finalmente Pedro de Valdivia hace un banderín de enganche para ir a la conquista de Chile. Y ahí eso ya sí comienza a haber datos fehacientes de que con él se va Juan Valiente. Y Juan Valiente se convierte al final en un personaje inseparable de Juan Valdivia, porque lo hace capitán, parece, todo indica que capitán de su guardia, y pasa con él. Bueno, ya los historiadores en Chile ya sí consignan que, por ejemplo, Malfe, que es uno de los clásicos, presenta a Juan Valiente diciendo es uno de los acompañantes especiales de Pedro de Valdivia, que no era esclavo y vino a su cuenta y micción, dice, sobre un caballo rucio. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya Juan Valiente se hace capitán muy próximo a Pedro de Valdivia, el cual le va dando primero el grado de capitán, segundo una hacienda en el primer Santiago del Nuevo Extremo, Santiago de Chile, y finalmente una encomienda en Concepción.
¿Hay descendencia? ¿Se sabe la descendencia de...?
Sí. Juan Valiente se casa con una de las esclavas de criadas de Pedro de Valdivia, que como dote Pedro de Valdivia le da la libertad. Así que supuestamente son dos afrodescendientes libres cuando se casan. Y tienen dos hijos. Tienen dos hijos, uno que se llama Pedro, y en honor de Pedro de Valdivia, y otro Juan. Tienen dos hijos. Ahora, el problema consiste en que conforme se iba hacia el sur, Juan Valiente se olvidaba cada vez más de la deuda que tenía con su dueño de México. Y jamás imaginó que su dueño de México fuera a ser capaz
de reclamar la deuda.
Y lo hace. Y se origina un problemón, porque le llega un abogado reclamando que... Y en el documento original, ese documento que fue ante notario, Juan Valiente se compromete a que si no paga la deuda, vuelve en la misma condición inicial con su amo, es decir, en calidad de esclavo. Y claro, el problema para Juan Valiente es que él ya había decidido inscribirse en la entrada de Almagro. Desde la entrada de Almagro ya se inscribió como libre, como negro libre. Entonces era una situación muy difícil para él, ¿no? Y bueno, él logra juntar todo lo que puede y le manda la plata a su antiguo dueño en México, y ahí pasa algo terrible.
Bueno, hasta aquí podemos contar, porque si no, sí. De todas formas, es un personaje histórico, se puede seguir su vida también a través de los documentos. A mí uno de los piropos más buenos, y ya acabamos porque de forma muy sucinta, uno de los mejores piropos que he oído de tu novela es que, aunque parezca increíble, sabes meterte en la piel de un afrodescendiente, que ha vivido la esclavitud. Y eso es un piropo que viene de Clara Caballero, una cubana afrodescendiente. Dice, yo dudaba, ella me decía, yo dudaba mucho que lo consiguiera, pero lo consigue. ¿Cómo has, y de forma muy sucinta, por favor, cómo has logrado escribir, verlo todo desde el punto de vista de un esclavo, lo cual ya es difícil, y además afrodescendiente?
Mira, yo soy un convencido de que lo que hay que potenciar permanentemente es el diálogo intercultural. Es decir, en realidad yo estoy narrando cómo un negro africano es capaz de asumir y controlar las claves de los castellanos de ese tiempo. O sea, estoy haciendo una operación al revés. Estoy tratando de meterme...
De cómo se castellaniza, ¿no?
De cómo él es capaz, para lograr su libertad, para obtener la superación de la esclavitud, utilizar las claves de la sociedad castellana de la conquista para tratar de superar la condición de esclavo. Y al final incluso hay un momento en el que él hace una crítica muy fuerte de Pedro de Valdivia. Y entonces se detiene y dice, pero yo, un negro senegalés, ¿puedo juzgar a un conquistador como Pedro de Valdivia? Y acaba diciéndose, sí, puedo. Entonces yo sí creo de que uno, si se esfuerza, si investiga a fondo, si entiende y si se pone en los zapatos de otro, puede escribir algo desde esa perspectiva. En realidad, esto no es nuevo. Grandes títulos de la literatura universal son precisamente cómo un autor ha sido capaz de ponerse en los pies de un personaje que no tiene nada que ver con él.
Muchísimas gracias, Enrique Gomariz, por traernos aquí a Juan Valiente, por presentarnos la vida de Juan Valiente y, sobre todo, por novelarnos, por escribirnos de una forma más grata, no tan documental, sin ser doctores en historia, por escribirnos esta historia novelada del osado negro Juan Valiente en ediciones Silex. La gente se va a pasar un buen rato porque son más de 600 páginas, con lo cual hay diversión y cultura asegurada. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la agenda de Africanía.
Sila, una de las mejores cantantes de Guinea Conakry, de Guinea. Y no es que lo diga yo, sino que así la nombraron los propios guineanos en 1998. Después de ser líder de ventas con su primer LP, Mariama. Y este que estamos escuchando. Es su álbum de 2005, precisamente el quinto además, en el que sacaba una de sus canciones más famosas, como es este Peren Peren, y que nos da el paso para iros contando algunas de las actividades que van a tener lugar los próximos días. Como es Africa Hotel Investment Forum, la convención se desarrolla entre los días 21 y 22 de junio en Togo, en la capital de Lomé, donde se reúnen los inversores hoteleros internacionales, en un continente que registró el año pasado, 2015, un 30% de aumento de camas hoteleras, con un 45% en el África subsahariana, muy por encima de los registros de los países del norte. Africa Energy Forum 2016 en Londres, en el Hotel Intercontinental de Londres, del 22 al 24 de junio. Africa Energy Forum, una de las principales referencias del mercado de la energía en el continente, en Londres, del 22 al 24 en el Hotel Intercontinental. Segunda edición de Africanos en Leganés, el próximo 25 de junio en la avenida Mar del Mediterráneo número 24, en el Centro Cultural José Saramago. Organizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura Africana. Contará con pases de modelos, cuentacuentos, conferencias sobre la integración, taller de danzas africanas, actuaciones musicales, entre ellas uno de los promotores, el Barón Jabu Club. Y empezará ya sobre las 5 y media en el Centro Cultural José Saramago, el próximo 25 de junio, no os lo perdáis. Concierto extraordinario de la Fundación Sur con la Universidad Politécnica de Madrid, el próximo 25 de junio. En la calle Príncipe Vergara, número 146, en el Auditorio Nacional de Música. A las 7 y media, concierto extraordinario Fundación Sur con la Universidad Politécnica de Madrid. Con Javier Corcuera como director musical y los solistas Iguana Sobotka como soprano, Sandra Fernández mezzo soprano, Gustavo Peña tenor y José Miquel Ramón Alba en el bajo. Y como pieza principal, la Sinfonía número 9 en re menor con coro final sobre la Oda a la Alegría de Schiller, opus 125. Concierto extraordinario Fundación Sur, Universidad Politécnica de Madrid, el próximo 25 de junio en el Auditorio Nacional de Música en la calle Príncipe Vergara, número 146, a las 7 y media. Entradas en www.entradasinaem.es o podéis llamar a la Fundación Sur 91-544-1818. Y antes de despedirnos, se nos quedaba en el tintero las experiencias solidarias en un mundo africano, un verano diferente en 2016, con dos opciones: sumergirse en el mundo de la inmigración en Roquetas de Mar, en Almería. Las fechas son del 10 al 16 de julio de 2016, alojándose en el centro de enseñanza que está cercano al barrio de las 200 viviendas. Con apoyo a los niños de familias inmigrantes y a las personas que necesiten una ayuda con el idioma del español. Y también la siguiente experiencia del 12 al 28 de agosto en Tetuán. Asistiendo a los niños en riesgo social, acogida y reinserción, y también acogiendo a niños con parálisis cerebral y a la asociación LEN, la esperanza de los niños, con niños abandonados. Todo ello junto a los misioneros de África que están trabajando en la zona. Las hermanas de Nuestra Señora de África también. Y os podéis poner en contacto con ellos en el 950-327-993, 950-327-993 o en el 606-784871, 606-784871, y nos facilitará otro teléfono 952-275-855. Y ahora sí, ahora agradecemos que haya estado aquí con nosotros Enrique Gomariz Moraga, presentándonos la historia de Juan Valiente. Este aventurero africano haciendo las Américas. Agradecemos la presencia de Enrique Gomariz Moraga. Y como siempre nos gusta recordaros, sobre todo os agradecemos a vosotros el estar aquí con nosotros, haciendo cada día camino en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.